Las noticias de las dos. Dirige Felipe Serrano. Presenta Patricia Fernández.
Buenas tardes, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y fieles a la tradición, miles de madrileños acuden hoy a los cementerios a visitar a los seres queridos que ya no están entre nosotros. Afluencia masiva, algunos atascos también en los accesos a los camposantos que hoy amplían su horario de visita. Unidad Móvil de Onda Madrid, Luis Mínguez.
Enorme la afluencia de madrileños que estamos constatando hoy aquí en el cementerio de la Almudena, el más grande de toda Europa, aunque nos dicen que el que este año haya puente festivo habrá restado público. Personas sobre todo de elevada edad y con un denominador común, recordar a los seres queridos que ya no están.
Pues hombre, cumplir con una costumbre ya hecha y que me gusta cumplir.
Los sentimientos afloran y estás mal, pero bueno, es un homenaje a ellos. Un día al año no es gran cosa.
En las floristerías del exterior, auténticas colas y desembolsos de entre 30 y 50 euros. Aunque nos dicen los profesionales que el negocio va a menos en general por las incineraciones y porque las nuevas generaciones cada vez siguen menos las tradiciones.
Gracias, Luis. Volveremos a la Almudena y haremos también un recorrido por los asuntos más comunes de este día, los buñuelos o las fiestas de Halloween, pero también vamos a escuchar a Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, está en Huelva. Desde allí ha querido enviar un mensaje de pésame, por cierto, a Mariano Rajoy, que hoy ha perdido a su padre, que ha fallecido aquí en Madrid a los 97 años. Pero lo que más interesaba escuchar del presidente del Partido Popular era su opinión sobre la reunión secreta en 2009 con el excomisario Villarejo en la sede del Partido Popular y María Dolores de Cospedal.
Por parte de la Dirección Nacional no hay nada que ocultar ni nada que temer de ninguna revelación que se pueda hacer. Y no estoy seguro que lo mismo puedan decir las ejecutivas nacionales y los líderes de otros partidos.
Estos son algunos de los argumentos que le vamos a ofrecer a lo largo de esta hora. Hay más noticias que adelantamos ya en titulares con Elia Fernández. Los cubos marrones de recogida orgánica desde hoy en más distritos de la capital.
Son Tetuán, Moncloa, Ciudad Lineal, Puente y Villa de Vallecas. La recogida se realiza todos los días de la semana en el horario habitual de la recogida del cubo de tapa naranja. En diciembre los nuevos cubos llegarán a Latina, Vicálvaro y Hortaleza.
El gobierno pide humildad a la familia Franco.
Durante un acto de homenaje a represaliados por el régimen franquista, el ministro de Fomento ha lamentado que se mantenga a día de hoy el debate sobre la exhumación del dictador. La Fundación Franco confía en que la Iglesia no dé el visto bueno al Ejecutivo.
Ryanair y Wizz Air cambian su política de equipajes de mano.
Desde hoy las dos compañías cobrarán a los pasajeros por bultos de hasta 10 kilos de peso que hasta ahora eran gratuitos. Justifican la medida para intentar reducir los retrasos a la hora de embarcar.
Expo Tural vuelve a Madrid con lo último en turismo sostenible.
La feria regresa 11 años después a IFEMA con multitud de actividades sobre la montaña y naturaleza. Nepal es el país invitado en esta edición que espera recibir entre 40.000 y 50.000 visitantes.
Y en los deportes, debut de Solari en el banquillo del Real Madrid con victoria para los merengues, Carlos Sánchez Blas.
Prueba superada para Santiago Solari, que se estrenó con esa victoria en la Copa. Melilla 0, Real Madrid 4. También ganó el Getafe en Córdoba 1-2 con doblete de Mata y acaba de terminar un partido de los 16avos de final que se ha jugado esta mañana. Sporting de Gijón 2, Eibar 0.
Onda Madrid, área de servicio público.
Tiempo para ocuparnos de la situación de las carreteras a esta hora en la Comunidad de Madrid. En la Dirección General de Tráfico está Antonio Ayuso. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora en Madrid encontramos dificultades de salida todavía en la 1 en el Molar y en la M601 en el puerto de Navacerrada y en la entrada al puerto. Además, densidad circulatoria en la M50 en Las Rozas en sentido a la autovía de A Coruña.
En el interior de la capital se nota que hoy es festivo. Los atascos se están produciendo en los alrededores de los cementerios.
El resto de zonas de la ciudad están despejados tras el caos circulatorio que se vivió ayer, al que contribuyó, recuerden, el corte de varios túneles por filtraciones de agua. El último en sumarse, por cierto, ha sido el de Sinesio Delgado, que hace unas horas tuvo que cortar el carril derecho en ambos sentidos. Por cierto, que el Ayuntamiento de Madrid ha renovado su página de información sobre el tráfico, que se llama informo.madrid.es. Incorpora desde hoy incidencias en tiempo real, avisos del protocolo anticontaminación y los límites exactos de Madrid Central. Francisco López Carmona es el director de gestión de la circulación.
Permite también incorporar avisos en aquellas circunstancias en que el protocolo de contaminación por dióxido de nitrógeno esté activo, incluyendo la información sobre las restricciones en cada momento.
El tiempo.
Y queremos saber también cuál es la previsión del tiempo para las próximas horas. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Parece que tras las últimas jornadas plenamente invernales, el otoño está de vuelta y lo comenzamos a notar a partir de hoy. Eso sí, a primera hora, mínimas frescas. De 1 grado bajo cero en el puerto de Navacerrada, 1 grado en Pozuelo de Alarcón y 6 en la capital. Unas mínimas ya más altas que en los últimos días. El sol ha vuelto y nos va a acompañar durante toda la jornada. Tendremos ambiente variable con algo más de nubes en la sierra, pero sin esperar precipitaciones en forma de nieve. En el resto, algún intervalo de nubes, pero con el cielo prácticamente despejado. Y las temperaturas subiendo ya un poco. Si ayer llegábamos a los 10 de máxima, hoy alcanzaremos los 14 en la capital, los 11 en localidades del norte y los 16 en el sur. Y de cara a mañana, todavía subirán más.
Pasan 6 minutos de las 2 de la tarde hasta en Onda Madrid. Le estamos contando las noticias de este día.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Las noticias de las 2. Patricia Fernández.
Es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y la primera parada de este informativo es obligada. Nos vamos a ir en directo hasta el cementerio de la Almudena, donde un año más se repite la tradición de visitar a los seres queridos que ya no están entre nosotros. Se les llevan flores, se limpian las lápidas o las tumbas. Afluencia masiva, en definitiva atascos en algunos casos, en los accesos a los Campos Santos, que amplían su horario de visita. Unidad Móvil de Onda Madrid, con la asistencia técnica de Pedro Sánchez Noriega, saludamos a Luis Mínguez. Luis, adelante.
Nadie nos sabe dar una cifra aproximada, pero desde luego estamos constatando una enorme afluencia de madrileños a este cementerio de la Almudena, el más grande de toda Europa, con unos 3 millones de sepulturas. Vienen personas, sobre todo mayores, apenas hemos visto jóvenes, con el mismo y lógico denominador común: recordar a los seres queridos que ya no están.
Pues a mis padres, a mis abuelos y a mi hermano. Es especial, el resto del año no solemos venir.
Hay que estar un poco pensando en los que ya no están aquí, en este mundo.
Pues vengo a recordar a las personas que me han querido y que yo quiero todavía. A eso vengo.
¿Lo hace todos los años?
Todos. Y no es más que mi madrina.
Begoña es de Pontevedra y no tiene a nadie enterrado aquí, pero ha venido con su ramo de flores a depositarlo en la zona donde se esparcen las cenizas de los incinerados.
Somos de Galicia, sí. Y hace poquito que estamos aquí, pero como queremos también homenajear a los nuestros, pues venimos aquí a la Almudena, y le pusimos ahí unas velitas y las flores. No, aquí mismo, en este cementerio, no. Como todo va hacia el cielo, pues...
Día grande para las floristerías del exterior. Nos dicen que el gasto medio está entre los 30 y los 50 euros, aunque se quejan, el negocio va a menos.
Cada año va a menos, sí. Sí.
¿A qué lo atribuyes?
Pues no lo sé, a la crisis, a la gente joven que ya no tiene costumbre de venir al cementerio, y bueno, pues a los puentes, al tiempo, es que influye muchas cosas.
Mañana soleada y agradable para cumplir una tradición que, por lo que hemos visto, sigue plenamente vigente.
En un día como hoy, lo mejor para llegar a los cementerios es utilizar el transporte público. Para facilitar los desplazamientos de los madrileños, la empresa municipal de transportes ha reforzado 8 líneas de autobuses, Begoña Alarcón.
Se ha incrementado la dotación de las líneas 110, Manuel Becerra Cementerio Almudena, el servicio especial Plaza Elíptica Cementerio Sur y el servicio especial Plaza de Castilla Cementerio Fuencarral. También se han reforzado las líneas 25, 106, 108, 113 y 118. En total, la MT ha programado un total de 24 autobuses extra, que además se traducen en 44 turnos de conductores adicionales como respuesta a la demanda de viajeros. La empresa municipal recuerda además que la línea 108 está funcionando también en domingos y festivos desde el pasado mes de marzo. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid también ha reforzado con 106 vehículos adicionales el servicio en varias líneas urbanas de autobuses para facilitar el acceso a los distintos campos santos de la región.
El cementerio de San Isidro es el más antiguo y uno de los más ilustres de Madrid. Sus lápidas y tumbas esconden infinidad de curiosidades. Allí descansan, por ejemplo, los restos mortales de Ortega y Gasset o los de una superviviente del naufragio del Titanic. Todos los fines de semana se organizan visitas guiadas. Este fin de semana, coincidiendo con la festividad del 1 de noviembre, se realizan dos nuevas rutas. La primera es la ruta de las lavanderas y la segunda, la ruta de la argentinita. Ainara Aritzoy es la guía de este recorrido.
He elegido a las lavanderas por ser un colectivo denostado. Hablamos de lo que es un grupo que llegaron a ser entre 4.000 y 5.000 mujeres en el Madrid del siglo XIX. Y estas mujeres pues están demasiado olvidadas, demasiado metidas en ese baúl terrible que es el del olvido, y vamos a rescatarlas. Encarnación López es una mujer pionera, es una mujer que actúa en Nueva York cuando Nueva York poco menos que es otro planeta, se hace amiga de Lorca cuando Lorca está precisamente allí, se relaciona con la generación del 27. Una de estas mujeres que yo creo que deberíamos estudiar en los libros del colegio y que desgraciadamente no están puestas.
La cita es a las 11 de la mañana en la puerta del cementerio. No es necesario realizar reserva para estas visitas y el donativo son 6 € por persona. Es un dinero que se invierte luego en la restauración y recuperación del patrimonio funerario. Como novedad también este año, los altares de muertos de México han llegado a los cementerios de Madrid, a la Almudena y al Cementerio Sur. Según la cultura mexicana, el Día de Todos los Muertos, lejos de ser una celebración triste, es una fiesta llena de alegría y de color, y se ha querido rendir un homenaje a Chabela Vargas y a Cantinflas. Ángel García.
Es una de las grandes fiestas mexicanas, una tradición que conecta el mundo de los vivos y el de los muertos, con diversas ofrendas y coloridos adornos, en unos altares muy especiales y muy mexicanos, como explica Alicia Mayer, del Centro de Estudios Mexicanos.
Y las ofrendas y altares que se montan, pues tienen mucho también de español. Es cierto que hay un elemento indígena presente muy interesante, pero también no podemos olvidar que hay elementos españoles que fueron llevados después de la conquista y que, bueno, se fusionan de una manera maravillosa para hacer este tipo de obras.
En este caso, la iniciativa de la empresa municipal de servicios funerarios nos trae un altar dedicado a la cantante Chabela Vargas, instalado en el cementerio de la Almudena, y otro dedicado al cómico Mario Moreno Cantinflas, en el cementerio municipal del Sur, que estarán hasta el domingo 4 de noviembre. Entre los madrileños, división de opiniones.
Eso de que pongan a la Chabela Vargas y al Cantinflas, pues no me parece muy bien.
Pero no, lo mexicano me parece bien también, ¿eh? Son simplemente diferentes costumbres.
Este 1 de noviembre habrá también música clásica dedicada a los difuntos, con 4 conciertos a lo largo del día en un escenario frente a la capilla del cementerio de la Almudena.
Los servicios funerarios por lo general no resultan baratos, sobre todo si se contrata un seguro de decesos. Es una de las conclusiones que lanza la OCU en su encuesta a más de 800 personas sobre la calidad de estos servicios. Rodrigo Díaz.
Los seguros de decesos no salen a cuenta, aunque sorprende el número de personas en España que disponen de uno. Hasta el 72% de los fallecidos, cifras muy superiores a las del resto de países europeos. En cambio, la nota de satisfacción es de un 8,1 sobre 10. María del Mar Bermejo es portavoz de OCU.
Al final, pues se trata de una cuestión en la que los consumidores valoran pues no solo el apoyo o la facilidad que les supone delegar las gestiones, sino que además ven que los servicios que han prestado pues son los esperados o los que en el momento de contratarlos se preveían que iban a ser.
Otro de los datos llamativos son las pegas hacia las compañías funerarias. Aunque también aprueban, un 7,9 sobre 10, varios clientes critican que se sintieron presionados para contratar los servicios más caros.
Son momentos delicados en los que a lo mejor no estamos pendientes de algunas cosas que en otro momento sí estarían, ¿no? Preferimos no pensar que esto es por un aprovechamiento de las funerarias de querer vender algo más, ¿no?
Pasar por esta experiencia nos hace reflexionar. Dos tercios de los encuestados ya han pensado qué hacer cuando les llegue el momento. Existe un interesante cambio en nuestra predilección.
Las voluntades de los encuestados respecto a su propio funeral son muy variadas, es verdad que son muy variadas, pero se aprecia un importante cambio cultural que precisamente hace de la incineración una opción preferida frente al entierro.
Un enorme contraste con la actualidad, donde el 58% de los españoles siguen siendo enterrados. La encuesta de OCU concluye con otro dato interesante. Para aquellos que ya han pensado en el tema, pueden quedarse tranquilos. La voluntad del finado se sigue en el 95% de las ocasiones.
Vivir al lado de un cementerio en días como hoy puede resultar algo más incómodo por el incremento de las visitas a los camposantos, pero si nos volvemos más prácticos, vivir cerca de la Almudena o de San Isidro es más barato. Comprar o alquilar en ese entorno, según un estudio reciente, es un 20% más económico. Flor Carazo.
Cada vez hay menos vivienda disponible en el centro de Madrid, pero hay zonas próximas a los cementerios en las que se puede encontrar fácilmente una casa a precios mucho más competitivos. Fernando Fuente, director de valoraciones de Cebre.
Pues si cogemos el centro de Madrid y barrios principales como puede ser Salamanca o Chamberí, los precios respecto al cementerio de Almudena pueden distar en torno a un 70%. Y para decir de ese 70% me baso en que a 500 metros del cementerio de Almudena, Fuente del Berro, los precios están en torno a un 75% más altos. Teniendo en cuenta que eso es una excepción, ya que el cementerio de San Isidro respecto a barrios colindantes pueden estar un 20%.
Según Fuente, el motivo para no adquirir viviendas cercanas a los cementerios es sobre todo cultural.
Yo creo que es un poco por cultura. Estamos quizás cementerio, ese entorno de paz, ese entorno un poco de Halloween, de miedo, tenebroso, como podemos imaginar, puede ser un factor, un hándicap de rechazo de buscar una vivienda en esas inmediaciones.
Una situación que no se da en otros países de Europa, donde lo normal es ver a familias residiendo al lado de los cementerios que suelen estar integrados en el centro de las ciudades.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
16 minutos pasan de las 2 de la tarde. A partir de hoy, el Ayuntamiento de Madrid lanza su campaña informativa sobre las novedades que nos trae el Madrid Central. Mar García.
Lo veremos en MUPIs, autobuses, prensa y en el envío de cartas. La campaña, que va a durar meses, también podrá estar en pantallas de los parkings y en espacios municipales y llegar a Madrid Central hasta las entradas y salidas de la ciudad. Rita Maestre, portavoz.
Habrá una campaña en los MUPIs, en los soportes, no solo de la ciudad, no solo del centro de la ciudad, sino también de la entrada a la ciudad de Madrid, de las entradas a la ciudad de Madrid, porque es importante pensar no solo en los que vivimos en Madrid, sino en los que vienen cada día a nuestra ciudad.
Madrid Central se puede consultar también en el teléfono 010 y en las oficinas presenciales de Línea Madrid. En este caso hay preparados unos cuestionarios con preguntas y respuesta para la duda de los ciudadanos.
El director general de Tráfico, Pere Navarro, se ha referido hoy a alguna de las novedades que estrenamos en Madrid en materia de movilidad. Por ejemplo, al límite de velocidad 30 kilómetros por hora en las calles de una sola dirección, según la nueva ordenanza de movilidad. Asegura Pere Navarro que es la mejor medida para calmar el tráfico urbano y para reducir también las muertes en las ciudades. Habla Pere Navarro de una revolución silenciosa en la movilidad.
Que en ciudad es la mejor medida que se puede tomar para reducir los accidentes de tráfico en una ciudad. A 60 kilómetros por hora, en un atropello no se salva nadie. A 30 se salva el 95% de las personas. Hombre, lo de que las calles de un único carril sean de 30 kilómetros por hora es un sentido aplastado. Una calle de un único carril. Pues que te salga un niño, un animal, cualquier cosa, te lo llevarás por delante. Pues hasta ahora era 50 kilómetros por hora, excepto que el ayuntamiento pusiera una señal de 30. Vamos a darle, le están dando la vuelta.
Otra novedad que nos deja hoy el ayuntamiento, también desde hoy, el quinto contenedor, el cubo marrón, llega a 5 distritos más. Aquí, en ese contenedor, en el marrón, debemos tirar los restos de fruta o verdura, pozos de café o infusiones, papel de cocina sucio, restos de jardinería, como ramos de flores. La recogida será diaria.
Tetuán, Moncloa, Ciudad Lineal, Puente y Villa de Vallecas, el cubo marrón llega a 5 distritos más. Ya se han repartido más de 24.000 cubos grandes de 2 ruedas. La recogida se realiza todos los días de la semana en el horario habitual de la recogida de otro cubo, el de la tapa naranja. Rita Maestre, portavoz.
Y como vecina puedo afirmar que funciona muy bien, que entra de una forma muy sencilla en las casas y que es realmente sencillo para la vida cotidiana. Entre otras cosas porque el ayuntamiento facilita un cubo especial que solo tienes que ir a recoger y que hace la vida mucho más sencilla porque, a diferencia del resto de los cubos, suele ser que son grandes, este es muy pequeño.
En diciembre el cubo de recogida de basura orgánica va a llegar a Latina, Vicálvaro y Hortaleza. La ampliación progresiva hasta diciembre va a alcanzar así los 12 distritos y una población de casi 2 millones de habitantes. Recuerden que al cubo marrón solo van restos de fruta, verdura, restos cocinados de carne, pescado y marisco, frutos secos, infusiones, esos pozos de café, las cáscaras de huevo y, en general, cualquier resto de comida. También deben depositar en él tapones de corcho, cerillas, serrín, servilletas usadas, papel de cocina siempre sucio y papel y cartón sucios de aceite o con algún resto de alimento, así como esos pequeños restos que dejamos en la jardinería.
Sensibilizar sobre el ruido del ocio nocturno, ese es el objetivo de la campaña también del ayuntamiento, que lleva por título Salimos sin molestar y que arranca este jueves, Marta Zúñiga.
Se trata de evitar casos como este, que es de esta misma noche. La campaña comienza hoy y continuará todos los jueves, viernes y sábados del mes de noviembre. Pretende promover hábitos encaminados a minimizar el impacto del ocio nocturno. Está dirigida la campaña a locales y usuarios con una idea muy clara: conciliar el derecho al descanso de los residentes en zonas afectadas y el disfrute del ocio de los ciudadanos. Puntos de información, mediadores sociales, guías prácticas sobre cómo luchar contra el ruido y consejos a través de las redes sociales. Se han editado guías con información práctica para combatir eso, el ruido. La campaña se desarrolla principalmente en áreas declaradas zona de protección acústica especial.
Cambiamos de asunto. La familia Franco aún confía en evitar la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. La fundación que lleva su nombre interpreta que el Vaticano no ha dado al gobierno el visto bueno para sacarlos de la basílica. Si finalmente se hace, creen que el gobierno no podrá impedir por ley el nuevo enterramiento en la cripta de la Catedral de la Almudena. Noelia Ontoria.
Con la ley de memoria histórica en la mano, no podrán impedírselo. Así lo cree el presidente de la Fundación Franco, Juan Chinarro, que recuerda que la norma acota la prohibición de enaltecimiento del franquismo al Valle de los Caídos. La ley, por tanto, no serviría para oponerse al enterramiento de Franco en la cripta de la Catedral de la Almudena. El coronel Chinarro confía en cualquier caso en que no se produzca la exhumación de los restos de Franco. De la nota emitida por el Vaticano para rectificar al gobierno, interpreta que la Iglesia no avalará el traslado.
La nota del Vaticano dice que el Vaticano no se opone a la exhumación siempre y cuando haya acuerdo o así lo autoricen las autoridades competentes. Lo que no ha sabido o no ha querido leer el gobierno es que la autoridad competente en la Basílica del Valle de los Caídos es el prior, es el único. Sabemos que el prior se opone y luego, por lo tanto, estamos entendiendo que la Iglesia apoya la posición del prior.
Los nietos de Franco están convencidos de que el gobierno no procederá a la exhumación sin su consentimiento y no tienen intención de dárselo. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, pedía a los descendientes humildad.
¿Cómo se puede permitir la familia de Franco sentirse orgulloso de esa herencia? Yo pediría un poco más de humildad. Después de tantos años de arrogancia, de imposición, de eliminación del discrepante, pediría un poco más de humildad, pero no por nada. Por ellos mismos, y ya que les gusta tanto la patria, por aprecio a la patria.
Según la familia de Franco, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se reunió con una persona próxima a los Franco esta semana para tratar de convencerles de enterrar los restos de su abuelo en la cripta del cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, donde ya reposan los de su esposa Carmen Polo.
Tras la profanación ayer de la tumba de Franco por parte del artista Enrique Tenreiro, hoy han sido muchos los madrileños y visitantes que han acudido al Valle de los Caídos. La mayoría se mostraban en contra de la exhumación de los restos del dictador.
Que como nos pillaba cerca, digo, pues vamos a verlo, porque a lo mejor dentro de poco no, aquí ya pues poco queda, ¿no? Salvo la basílica. Y bueno, pues un poco por curiosidad, sí.
Lleva aquí 38 años enterrado, pues ¿para qué hay que trasladarlo?
Me gustaría que se quedara aquí, porque si aquí estaba, aquí ¿por qué lo tienen que cambiar? Uh-huh. Es como un familiar, que yo lo entierro a un supone en Jerez, pues yo quiero que esté allí.
En Leganés nos situamos ahora. Leganés ya tiene sus primeros presupuestos de la legislatura gracias al apoyo de ULEG, que ascienden a 192 millones de euros. Hasta ahora funcionaban las cuentas prorrogadas del año 2014 diseñadas por el Partido Popular, formación que gobernaba en aquel momento Cristina Espina.
Un presupuesto con marcado carácter social, gastando más del 51% en las personas, según ha recalcado el edil de Hacienda, Pedro Atienza.
Que por fin podremos hacer virar hacia lo social en estos tiempos tan complicados y poder atender a las personas que más lo necesitan, a las personas más desfavorecidas.
Su aprobación ha sido posible gracias a que el actual Ejecutivo, formado por PSOE, Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, ha contado con el voto positivo de ULEG. Su portavoz, Carlos Delgado, ha dicho que entiende que apoyarlas es un mal menor frente a lo que había.
Hemos estado durante 3 años de esta legislatura gobernando con unos presupuestos ilegales del Partido Popular.
Mientras, el Partido Popular, cuyos votos particulares no han sido admitidos, ha pedido inicialmente que se dejase el presupuesto encima de la mesa.
Pido primero que se queden sobre la mesa estos presupuestos y, si no, votaremos en contra por irreales, ilegales y extemporáneos.
Las cuentas han sido aprobadas definitivamente con 13 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones. El gobierno local ha terminado asegurando que se podrán a trabajar ya en las bases del nuevo presupuesto municipal para intentar aprobarlo antes de que acabe la legislatura.
Las Rozas, ciudad cardioprotegida, el ayuntamiento completa su proyecto con la instalación de 25 desfibriladores nuevos en diferentes espacios públicos. El municipio se sitúa ahora como uno de los más protegidos de toda la comunidad. María Martínez de Mora.
A los 10 dispositivos con los que cuenta el municipio ahora se suman otros 25 que el ayuntamiento ha instalado durante los últimos días en los espacios más concurridos del municipio. En total, 63 desfibriladores que sitúan a Las Rozas como una de las ciudades más cardioprotegidas de toda la Comunidad de Madrid. David Santos es el concejal del área.
Hemos instalado, por ello, 25 nuevos desfibriladores en edificios públicos, bibliotecas, centros de mayores, en la Casa Consistorial y centros municipales. Contamos con un desfibrilador por cada 1.525 habitantes, que creemos que es un número bastante aceptable.
También se está impartiendo formación para aprender a utilizar estos dispositivos.
Campaña de formación de los trabajadores de los edificios municipales para que, en caso de emergencia, reducir los tiempos de actuación y salvar vidas.
También se repartirán 40.000 folletos con un mapa en el que aparezca la situación exacta de los 63 dispositivos con los que cuenta el municipio.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Se acaba de inaugurar Expotural, la Feria de la Naturaleza y el Turismo Sostenible. Está en IFEMA, en el pabellón 6. La alcaldesa Manuela Carmen ha aprovechado para firmar un par de convenios. Uno de ellos declara a Madrid ciudad amiga de la montaña y también ha participado en un ritual indígena. Buscamos de detalles. Unidad Móvil de Onda Madrid, Eva Prat, cuéntanos. Buenas tardes.
Buenas tardes. 26 indígenas de etnias de los 5 continentes llegados por primera vez a la región y 20 monjes budistas de Bután, Tíbet y Nepal han protagonizado el acto central de esta inauguración de Expotural. Lo han hecho con la puya, una ceremonia donde se han mezclado aguas de los 5 continentes en una vasija bendecida por el Dalai Lama. Ha sido un acto como símbolo de la necesidad de unir razas, continentes y personas en una sola conciencia.
Nosotros somos naturaleza. Hay que vivir cuidando y conviviendo en armonía con la naturaleza, ya que somos uno solo.
Gracias al agua. El agua es vida. Hay que cuidarla con todo nuestro amor.
¿Qué nos está pasando? Nunca había existido tantas guerras. Somos incapaces.
Al acto, que ha terminado con una suelta de mariposas, han acudido 70 alcaldes de la Asociación Española de Montañas y también la regidora de Madrid, Manuela Carmena, que ha aportado agua del Manzanares.
Muy interesante y muy bonita. Yo creo que nos indica hasta qué punto estamos viviendo la necesidad de pensar que el respeto a la naturaleza, el respeto al medio ambiente es un objetivo fundamental para todo el siglo XXI.
Por parte de la Comunidad de Madrid ha estado presente el viceconsejero de Cultura, Álvaro Ballarín, que destacaba la riqueza de Madrid en naturaleza y también en turismo.
Estamos en la Comunidad de Madrid por el turismo de naturaleza, por el turismo sostenible, porque entendemos que es muy importante, igual que en las ciudades, haya una empatía, una colaboración, una relación mutua que enriquezca entre el turista y el autóctono. También entendemos que, sobre todo en lo que es fuera de Madrid y en lo que es la naturaleza, hay una simbiosis entre lo que es el turista, el autóctono y el medio natural.
La Feria de la Naturaleza, el Clima y el Turismo Sostenible estará en IFEMA hasta el próximo domingo.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Dime si ahora saluda al vecino al pasar.
Dime si ves una luz al final de ese túnel.
El grupo La Raíz actúa esta tarde en el Palacio de Vistalegre. Muchos estilos musicales fusionados en uno: reggae, ska o rock y, curiosamente, mucha lírica en sus letras.
Dime que te has acordado de guardar nuestras hazañas entre los cajones. Muchos cartones con los que montar. Fuertes y cabañas, tanques y murallas. Vuelve, que incendiaremos el mundo otra vez. Has pagado por tu libertad. Es la distancia una cárcel, es noche y olvido. Es aburrido pensar en que no hay que pensar. Qué triste acordarse del triste final de los que cayeron durante el camino.
Las noticias de las dos. Dirige Felipe Serrano. Presenta Patricia Fernández.
Desde las 2 de la tarde, resumimos aquí en Onda Madrid la actualidad del día. Hoy es 1 de noviembre y hemos cumplido con la tradición de visitar a los que ya nos han dejado. Miles de madrileños acuden hoy a los cementerios.
Cumplir con una costumbre ya hecha y que me gusta cumplir.
Los sentimientos afloran y estás mal, pero bueno, es un homenaje a ellos. Un día al año no es gran cosa.
En clave nacional, que vamos a detallar en los próximos minutos, Pablo Casado ha sido muy categórico asegurando que no temen nada, de nada, lo que pueda ocurrir a partir de que se han hecho públicas las grabaciones del excomisario Villarejo con la que fuera secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal.
Por parte de la dirección nacional no hay nada que ocultar ni nada que temer de ninguna revelación que se pueda hacer. Y no estoy seguro que lo mismo puedan decir las ejecutivas nacionales y los líderes de otros partidos.
Por cierto, que Pablo Casado también ha querido enviar su pésame a la familia de Mariano Rajoy, porque hoy ha muerto el padre del expresidente del gobierno a los 97 años. Es jueves 1 de noviembre y hay más noticias que resumimos con la ayuda de Elia Fernández. El gobierno pide humildad a la familia Franco.
Los nietos del dictador están convencidos de que el Ejecutivo no podrá exhumar sus restos del Valle de los Caídos sin su permiso. El ministro de Fomento ha lamentado hoy que se mantenga el debate sobre la exhumación del dictador.
Los cubos marrones de recogida orgánica llegan a más distritos de la capital.
Son Tetuán, Moncloa, Ciudad Lineal, Puente y Villa de Vallecas. En diciembre se unirán Latina, Vicálvaro y Hortaleza. La recogida se realiza todos los días de la semana en el horario habitual de la recogida del cubo de tapa naranja.
El Ayuntamiento de Madrid renueva su página de información sobre el tráfico.
Ofrecerá datos en tiempo real sobre incidencias, ubicación de cámaras y semáforos, foto rojo y también los avisos del protocolo anticontaminación. Se puede acceder a ella a través de informo.madrid.es.
Y desde hoy las aerolíneas Ryanair y Wizz Air cobran por las maletas de hasta 10 kilos.
Hasta ahora se podían llevar a bordo sin coste alguno. Ambas compañías alegan que quieren intentar reducir los retrasos a la hora de embarcar. La Agencia Española de Seguridad Aérea estudia si la medida vulnera la normativa.
Onda Madrid, área de servicio público.
De nuevo, a través de las cámaras de la Dirección General de Tráfico, nos vamos a asomar a las carreteras de la comunidad para ver cómo se circula a esta hora. DGT, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, Madrid se descongestiona tanto por sus salidas como por sus rondas. Ha sido una mañana muy complicada por las salidas, pero hasta ahora, como decimos, sin complicaciones en ninguno de los accesos y tampoco en las rondas.
El tiempo.
Miramos también al cielo y buscamos la previsión para las próximas horas. Hoy luce el sol y algo se nota en las temperaturas. Amplíanos detalles. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Día festivo y tras las temperaturas tan frías de los últimos días, el termómetro comienza a recuperarse poco a poco. Y es que el mercurio ha estado marcando unos valores más propios del invierno que del otoño. Pero esto finaliza ya porque iremos recuperando los 16 y hasta los 18 grados en los próximos días. Hoy las mínimas ya han sido algo más altas, de un grado bajo cero en el puerto de Navacerrada o 6 grados en la capital, y las máximas subiendo en horas centrales hasta los 14 grados en Madrid capital, los 11 en la sierra y los 16 en el sur. Cielo cubierto en la cara oeste de la comunidad y más despejado en el resto, con algún intervalo de nubes pero sin dejar ya precipitaciones. Así que volveremos a ver el sol en el cielo de la región. Mañana seguirá recuperándose el termómetro.
Pasan 34 minutos de las 2 de la tarde, hasta ahora en Onda Madrid. Le estamos contando las noticias.
Te quiero decir. Onda Madrid. Que eres para mí. 101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una. José María del Toro.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Madrid directo. Nieves Herrero.
El enfoque. Con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Onda Madrid, las noticias de las dos. Patricia Fernández.
Pablo Casado, categórico, asegura hoy que no teme nada de nada lo que pueda ocurrir a partir de que se han hecho públicas las grabaciones del excomisario Villarejo con María Dolores de Cospedal. Flor Carazo.
Pablo Casado se siente tranquilo porque asegura el PP no tiene nada que ocultar ni temer por las grabaciones de Villarejo, algo que a su juicio no pueden decir otras formaciones. Ha recordado que la estructura pseudopolicial se creó durante un gobierno socialista y se desarticuló durante un ejecutivo popular. Ha advertido de que cualquier conducta no ejemplar en su partido contará con su absoluto rechazo y sobre Cospedal se ha remitido a sus explicaciones.
He tenido oportunidad de hablar con María Dolores de Cospedal y lo que puedo decir es que en todo momento ha dado explicaciones y no ha mentido, que es algo que no pueden decir otras personas que también se reunieron con el excomisario Villarejo.
Casado ha arremetido contra el gobierno por cuestionar, dice el Poder Judicial, presionado por los independentistas.
Si en España se manda desde los barrotes de una cárcel, si en España al final quien te plantea la política presupuestaria son los de Podemos o quien te dice lo que tiene que hacer la justicia son los independentistas, lógicamente uno no está legitimado para seguir en la presidencia del gobierno.
Casado ha comenzado su intervención solidarizándose con la familia de Mariano Rajoy por la muerte de su padre a los 97 años aquí en Madrid. El presidente del PP acudirá mañana al funeral que tendrá lugar en Pontevedra.
Hablaba también Casado de Cataluña y los independentistas. Tiempo de descuento para que la Fiscalía presente su escrito de acusación contra los líderes del proceso independentista en Cataluña. Salvo sorpresa, será la rebelión el delito principal con peticiones de pena que pueden alcanzar los 25 años de cárcel en algunos casos. Lupe Ortiz.
Intentar subvertir el orden constitucional y declarar la independencia de una parte del territorio nacional al margen de la ley es un acto de rebelión si va acompañado de violencia. La Fiscalía cree que es lo que ha ocurrido en Cataluña y aprecia esa violencia en los altercados de la Consejería de Economía en septiembre y durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Lo va a recoger así en su escrito de acusación para justificar las penas que solicitará para los 18 procesados. Habrá grupos diferenciados. En el primer escalón, los dirigentes del desafío separatista, con el ex vicepresidente Oriol Junqueras a la cabeza, y los ex consejeros Forrumeva, Turull, Rull y Bassa, que se pueden enfrentar a entre 15 y 25 años de cárcel, entre 10 y 15 para los del segundo escalón, los líderes de ANC y Òmnium Cultural, los Jordis, y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y para el resto, procesados solo por malversación y desobediencia, entre 5 y 10 años de prisión. No es el único escrito que presentará el Ministerio Público. Habrá Herrera, otro en la Audiencia Nacional, donde se abrió una causa al mayor de los Mossos, José Lluís Trapero, su intendente Teresa Laplana y sus ex jefes políticos César Puig y Pere Soler. Pese a que la juez los procesó por sedición, la Fiscalía de la Audiencia mantendrá un criterio unitario con la del Supremo y también les acusará de rebelión, aunque no con los tramos más altos de la pena. Aún así, Trapero se podría enfrentar a 15 años de cárcel.
El Consejo de Ministros aprobará mañana dar marcha atrás a los recursos de inconstitucionalidad que el anterior gobierno del Partido Popular interpuso contra varias leyes catalanas. El equipo de Pedro Sánchez busca así reconducir las relaciones entre el Ejecutivo y la Generalitat, con la esperanza de que no le pase factura en el Congreso su negativa a influir en la Fiscalía para que rebaje las acusaciones contra los políticos en prisión.
El Consejo de Ministros ejecutará el acuerdo al que llegaron el martes la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el consejero de Relaciones Institucionales, Ernest Maragall, para retirar parcialmente los recursos que interpuso el gobierno de Mariano Rajoy contra dos leyes, la de pobreza energética y la de vivienda contra los desahucios. La decisión de mañana se suma al desistimiento que ya se aprobó, el gobierno de recurrir contra la ley de sanidad universal que vuelve a estar en vigor en Cataluña y además seguirá levantando otras como la paralización de la creación de la Agencia de Protección Social y la ley del cambio climático. Son todos gestos del gobierno para recuperar las relaciones con el Ejecutivo catalán, pero pueden no ser suficientes si Esquerra y Junts per Catalunya se empeñan en que se den órdenes a la Fiscalía para rebajar o anular las acusaciones contra los encausados en el proceso.
Ya no es gratis en algunas compañías aéreas llevar equipaje de mano. En el avión Ryanair y Wizz Air aplican desde hoy una nueva política con la que esperan disminuir retrasos vinculados al embarque.
Implica el cobro por bultos de hasta 10 kilos, que hasta ahora era gratuito en ambas compañías. En concreto, la aerolínea irlandesa de bajo coste permitirá a los pasajeros llevar una pequeña bolsa personal a bordo que podrán colocar bajo el asiento de delante. Algunos usuarios saludan la medida.
Antes, cada vez que volabas, tenías que dejar la maleta y se hacían como atascos de maletas en la puerta de embarque.
Solo los clientes que adquieran su billete como priority podrán transportar también una maleta de hasta 10 kilos. Los viajeros de Ryanair que no pertenezcan a esa clase podrán facturar su maleta de 10 kilos por 8 euros en el momento de la reserva, que será depositada en la bodega del avión.
Pues me parece muy mal, la verdad. Pero bueno, estas compañías low cost, al final lo que no te cobran por un lado te lo cobran por otro. Entonces, bueno, lo tenemos un poco asumido.
Tenían que informar de este tipo de cosas. O sea, ahora ya no te queda más remedio que efectivamente aceptar lo que te digan. Pero un previo aviso hubiera sido necesario totalmente.
Según la low cost irlandesa, esta nueva medida está motivada por los retrasos que sufrían sus aviones al tramitar el equipaje y además porque algunos clientes llevaban maletas de un tamaño superior al permitido.
De forma breve resumimos otras noticias del día. Muere un guardia civil fuera de servicio en Badajoz tras mediar en una pelea.
El agente de 50 años y destinado en Zarauz ha sido apuñalado en un bar de la localidad pacense de Don Benito, donde había ido a pasar el puente. Esta madrugada intentó poner fin a una reyerta y resultó atacado. Cuatro personas han sido detenidas como presuntas autoras de lo ocurrido. En el pueblo se han decretado dos días de luto oficial. José Luis Quintana es el alcalde.
Pues un desgraciado hecho en un pueblo absolutamente tranquilo y que es muy triste salir en los medios de comunicación por este tipo de hechos que son muy desgraciados a una persona que es de esta ciudad.
Huelga general de los funcionarios de prisiones entre el 10 y el 13 de noviembre.
Van al paro total ante la falta de respuesta de la administración. Reclaman más sueldo y la convocatoria de 3.400 plazas, además de una mejora en sus condiciones de trabajo.
La luz sube en lo que va de año casi un 3%.
El recibo que ha llegado a los hogares españoles ha alcanzado una media de 700 euros entre enero y octubre de 2018, 18 euros más que hace un año. En los últimos tres ejercicios el incremento llega al 15%.
Y baja la recaudación de impuestos por tabaco y alcohol.
La agencia tributaria ha recaudado 5.400 millones de euros, casi un 2% menos en los nueve primeros meses del año. Sin embargo, han subido las ventas de tabaco un 0,7%.
Hemos sobrevivido a la noche de Halloween, la más terrorífica del año, una celebración que con el tiempo se ha ido instaurando en nuestra sociedad. La muestra son las numerosas fiestas de disfraces terroríficas que se han celebrado.
Más allá de la noche del truco o del trato, disfraces, como dices, terroríficos.
Me encanta lo del rollo lentilla. El año pasado también llevaba blancas, pero me puse en plan sangre por los ojos. Y en plan, toda de negro, en plan, pues digo, ala, fantasma con los ojos sangrientos, punto.
Mientras dé miedo,
da igual lo que sea.
Sí. Da igual lo que sea con tal de dar miedo. Son disfraces que hemos visto esta noche por las calles de Madrid o en fiestas temáticas organizadas por muchos locales de la región.
Nos hicimos un traje nosotras mismas, un vestido, nos hicimos de las niñas del resplandor y es que nos encanta.
Todo el mundo lleva máscaras como máscaras de películas de horror.
Madrileños y visitantes con aditamentos muy variopintos, desde una vaquera a un Andy Warhol.
Yo suelo tomar una peluca cada vez y maquillaje negro mucho.
Hoy estoy vestiendo como vaquera porque es muy americana. Del oeste de los Estados Unidos. Mi amigo aquí está vestido como Andy Warhol con su sopa de tomate.
Una noche, la de Halloween, que aunque importada, se ha arraigado en nuestro país.
En el municipio de Villar del Olmo, situado en el este de la región, encontramos el pasaje del terror más grande de los que se van a organizar estos días en nuestra comunidad. Será al aire libre y participan casi 100 vecinos. Los detalles los tiene nuestra corresponsal Esther Bernabé.
Hay alguien que quiere hablar con vosotros.
Una terrible maldición se cierne sobre los vecinos de Villar del Olmo y solo el matrimonio Warren, formado por Ed y Lorraine, dos experimentados investigadores de fenómenos paranormales, podrán salvar al pueblo con sus exorcismos.
Son las 9 y 18. Vamos a bajar al sótano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. Nada.
Anabel la monja o el demonio Batseda aterrorizarán a quienes se atrevan a entrar en la localidad. La alcaldesa Lucila Toledo nos hablaba así de este pasaje del terror.
Es un pasaje del terror al aire libre. La cita será a las 9 de la noche del sábado 3 de noviembre en la Plaza Mayor, para desde allí recorrer todos los escenarios repartidos por el municipio. Promete ser una velada de terror por todo lo alto.
Para participar simplemente hay que adquirir una hora antes del evento una pulsera que cuesta 2 euros y no está recomendado para menores de 10 años.
Zombies, fantasmas, aprovechando los personajes más terroríficos que podamos imaginar, hemos querido indagar en cuáles son los miedos más comunes que sufrimos los españoles. Lo ha hecho Andrea San Martín.
El 6% de los españoles sufre algún tipo de fobia. Hablamos de temores incontrolables que generan una situación de pánico. Cada madrileño tiene su propio miedo.
Yo tengo miedo a volar.
Muchísimo miedo a las tormentas y a la sangre también.
Cáncer y a los accidentes de tráfico.
Bucear en el mar.
Las arañas y las alturas.
Miedo a la muerte.
Lugares pequeños y abarrotados. Tengo un poquito de claustrofobia.
Tripofobia, es decir, miedo cuando miro figuras geométricas juntas.
Perder a mi abuela.
Tormentas de rayos y truenos.
A las arañas.
Miedo a las arañas. Es un pánico que tengo desde pequeñita.
Los más comunes son la agorafobia, miedo a los espacios abiertos, claustrofobia, temor a los espacios limitados e incluso la aerofobia. Y casi el 30% de los conductores españoles sufren miedo a conducir. Para Héctor Galván, director clínico del Instituto de Madrid de Psicología, hay ciertos síntomas que nos delatan.
Taquicardia, presión en el pecho, dificultad para respirar, sudoración, hiperventilación. Los síntomas siempre son los mismos porque el organismo reacciona siempre de la misma manera desde hace 10.000 años. Da igual que delante haya un león o un atasco, ¿no?
En los últimos años ha habido un aumento en la sensación de inseguridad y falta de control de las personas, lo que provoca que seamos más miedosas.
Aparcamos el miedo y nos comemos un dulce en este Día de Todos los Santos. Está previsto que se vendan más de 300.000 kilos de buñuelos y huesos de santo, según la Asociación de Pasteleros de Madrid. Nosotros no hemos querido perder la ocasión de probarlos y hemos enviado a Andrés Luque hasta una de las pastelerías más tradicionales de Madrid para que nos descubra la historia de estos dulces.
Al lado de la calle Gran Vía, en el horno de San Onofre, el olor de los pasteles y la tradición familiar se perciben nada más entrar por la puerta. Allí nos recibe Ana Guerrero para hablar del origen de unos dulces que llevan varios siglos en nuestra dieta y ya forman parte de una herencia única.
Los árabes nos dejaron tres cosas maravillosas, que fueron el azúcar, la almendra y una técnica muy sofisticada para ellos y muy brillante como fue el escaldado. Es mundo árabe en tradición cristiana, entonces se juntan las dos culturas. De ello hablaremos para hablar de los buñuelos, por ejemplo, ¿no? Que viene de un producto muy árabe que se llamaban los isfendi. Es una masa frita que se deja reposar un poco para que vaya perdiendo el aceite que le sobra. y luego se rellena de diferentes ingredientes. De las calabazas se hacía el cabello de ángel, es una calabaza especial, pero ni más ni menos que eso. Y luego, sobre todo, la yema de huevo. Se rellenaban de yemas, que había un excedente por la fabricación de los vinos.
Y hablando de otros postres...
Los panayets, el primer mazapán, el primer panecillo. Con algo tan simple hoy en día como almendra y azúcar tenemos un gran energético que hace que los espíritus se vayan. De repente esta incorporación de la almendra y de otros frutos secos hace que la península ibérica se llene de frutos secos, que es el gran energético, que es un producto que nos da una energía muy, muy, muy dura y muy, muy larga, ¿no? Entonces si a eso le incorporamos el azúcar, hacemos un postre maravilloso como pueden ser los huesos de santo.
Unos dulces que están de muerte, aunque pueden darnos un poco de miedo si queremos controlar nuestro peso.
Onda Madrid, deportes.
Tiempo ya para el deporte. Resumen que ha preparado hoy Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Toma uno de los 16avos de final de la Copa del Rey. Melilla 0, Real Madrid 4, con goles de Benzema, Asensio, Odriozola y Cristo. Y dos grandes protagonistas, Solari, que debutó con victoria, y Vinicius, que realizó un gran partido con el primer equipo del Real Madrid. Solari sobre Vinicius.
Es un chico muy joven, que acaba de llegar. Es un gran talento. Tiene apenas 18 añitos, cumplidos hace no mucho. Y... está viviendo en un nuevo país, haciendo nuevos amigos, adaptándose a otra cultura, a otro fútbol, a un equipo, a un mundo como es el Real Madrid. Y de a poquito va a ir creciendo y va a ir madurando. El talento me parece que lo vemos todos, pero por supuesto que el fútbol lo componen más cosas, ¿no?
Uno de los veteranos del conjunto blanco, Nacho, se refirió a la nueva etapa del indiecito en el banquillo merengue.
Nosotros trabajamos como si fuera nuestro entrenador para toda la temporada, por supuesto que sí, yo creo que porque es un hombre de la casa, es un hombre que tiene experiencia, ha ganado muchos títulos aquí con el Real Madrid y bueno, no sé, nosotros nos tenemos que tomar esas decisiones, pero bueno, ahora mismo nuestro entrenador es Solari, creo que es un grandísimo entrenador y bueno, veremos qué tal, cómo va la cosa, ¿vale?
No contaba mucho para Lopetegui, pero tuvo una buena actuación ayer Odriozola en el lateral derecho del Madrid.
La verdad que las últimas semanas han sido duras por una circunstancia o por otra, pero estamos felices del resultado obtenido hoy, hemos encarrilado la eliminatoria. La Copa acaba de empezar, hemos sacado un buen resultado, en Champions estamos bien y queda toda la Liga, ¿no?, por delante, por lo tanto yo creo que estamos a tiempo de todo. Siempre es complicado un cambio de entrenador, pero bueno, ahora está Santiago Solari y vamos a muerte con él.
Sí, Solari, que de momento es técnico provisional, como dejó claro el Madrid en el comunicado. Le preguntaron anoche en Bélgica, en un festival de fútbol, a Roberto Martínez, seleccionador belga, si prefería el Real Madrid al Manchester United.
If you get the offer, you prefer Real to the Red Devils?
We're here to celebrate the football festival. I think we wasted the time talking about that.
Viene a decir Roberto Martínez que no va a perder el tiempo hablando de estos asuntos. Córdoba 1, Getafe 2. Remontó el equipo azulón con doblete de Jaime Mata.
También sabemos que es uno de nuestros fuertes, el físico, el aguantar, el hacer el partido largo y al final es lo que ha sucedido y como se ha dado, al final ya estamos teniendo más ocasiones, el partido estaba más roto y sabíamos que ahí teníamos que aprovechar y mira, nos vamos con un resultado muy bueno. Al final aprovechar los minutos y ayudar lo que se pueda y cuando se me pida.
Ya saben que la Copa nos dejó también el Leganés 2, Rayo Vallecano 2 y el San Andreu 0, Atlético de Madrid 1. El Atlético que tiene que jugar en Butarque el sábado con preocupación en cuanto a las lesiones, José María Bonilla.
Coque, Godín y Diego Costa no se han entrenado con el resto del grupo en la sesión de esta mañana. El centrocampista vallecano realizó trabajo alternativo por un edema muscular en el muslo, mientras que el defensa uruguayo y el delantero de Lagarto efectuaron igualmente trabajo individualizado por sendas molestias musculares. Ante el Leganés puede que no se arriesgue con ninguno de ellos. Ahora mismo son duda para ese enfrentamiento, dado que el próximo martes hay partido, recuerden, de Liga de Campeones ante el Borussia de Dortmund. La buena noticia es que Jiménez y Lucas se han ejercitado sin problemas con el grupo y todo parece indicar que van a poder estar a disposición de Diego Pablo Simeone para el partido de Butarque. Por cierto, donde no ha ganado nunca el Atlético de Simeone. Las dos visitas de los rojiblancos se han saldado con sendos empates a cero.
Resultados coperos, Alavés 2, Girona 2, Mallorca 1, Valladolid 2 y Cultural 0, Barcelona 1 con gol de Lenglet en el minuto 90. Esta mañana se ha jugado el Sporting 2, Eibar 0. Para hoy jueves, Celta Real Sociedad, Villanovense Sevilla, Almería Villarreal, Cádiz Español y Racing Real Betis Balompié. Queda aplazado para finales de noviembre el Atleti Huesca, partido de ida también de 16avos de final. Y nos espera un sábado liguero muy interesante con el Real Madrid Valladolid, el Leganés Atlético de Madrid y el Rayo Barcelona. Nabil El Zar, jugador del Leganés, en el partido de la una.
Bueno, ya veremos. Cada partido es diferente. Creo que hemos demostrado que podemos hacer grandes partidos. Como he dicho, tenemos que estar muy bien y veremos lo que pasará, pero el equipo está muy bien, estamos con confianza y con fuerza para afrontar ese partido con la mejor manera.
Le ha preguntado Laura Cabrera a Alex Alegría, delantero del Rayo, si firma el empate el sábado frente al Barcelona, actual líder de Primera División.
Bueno, eso dependiendo de cómo se pusiera el partido. Si nos pusiéramos ganando, pues sería más resultado, pero bueno, eso se tiene que ver el sábado.
Baloncesto, anoche de la Champions, derrota severa del equipo de Che García, Fuenlabrada 75, Hapoel 105, primera derrota del conjunto sureño en esta competición. Mañana Euroliga, quinta jornada, Zalgiris-Real Madrid a las 7 de la tarde, no estarán ni Tompkins ni Felipe Reyes lesionados. Pablo Lasso, entrenador del Madrid.
Yo creo que es un equipo con una identidad que en su casa se hace muy fuerte, que es difícil ganar, pero que luego es capaz de competir todos los días, lo ha demostrado. Pues en casa los dos partidos están muy cerca de ganar a Fenerbahce y Baskonia, no los ganó, pero en cambio ha ido a Efes y a Panathinaikos y ha ganado. Bueno, yo creo que es un equipo competitivo y nosotros sabemos que si queremos ganar en Kaunas vamos a tener que jugar seguro muy bien.
Noticia en tenis, Rafa Nadal va a perder el número uno a manos o a la raqueta, en este caso de Novak Djokovic. Duda para la Copa Masters, que se celebra el 11 de noviembre y se ha tenido que retirar del Masters 1000 de París. Lo explica en primera persona el número uno español.
Una sobrecarga muy fuerte sobre el abdominal que me molesta en cada servicio, con lo cual la recomendación del médico del torneo ha sido no jugar, porque cree que si juego me puedo romper el abdominal. Mi máxima prioridad desde hace ya mucho tiempo es ser feliz y estar lo más sano posible, o sea que vamos a incidir en hacer las cosas de la mejor manera posible para poder jugar al tenis y estar al nivel que he estado este año, los máximos años posibles.
Esta noche a las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Onda Madrid, las noticias de las 2, Patricia Fernández.
Momento ya para nuestras propuestas culturales con María José Francisco. Altares de muertos en los cementerios de Madrid.
En una iniciativa que forma parte del Festival de Cine del Día de Muertos para fortalecer el cine y la cultura mexicana en nuestro país, con proyecciones de películas representativas y actividades relacionadas con esta festividad, talleres, catas, fiesta de catrinas y también una colaboración muy especial con la empresa municipal de servicios funerarios y cementerios para colocar altares en honor de dos de sus figuras más relevantes, Victoria García, responsable de Roskam Films and Marketing.
Que hemos construido dos altares de muertos en dos de los cementerios más importantes de Madrid. Un altar es en homenaje a Chavela Barras, que está en el cementerio de la Almudena, y otro altar es en homenaje a Cantinflas, que está en el cementerio sur de Madrid.
Halloween para toda la familia.
Rodeados de murciélagos, de los de verdad, o en un bosque africano junto a los lemures rojos. Estamos hablando de las actividades de Faunia para todo este fin de semana, recorriendo cualquiera de sus cuatro ecosistemas: polar, jungla, bosque africano y bosque templado. Sus 15 áreas temáticas o el singular paisaje de terror en el que descubrir los animales que habitan bajo las rocas y la oscuridad. María José Luis, portavoz del parque.
Además, también tenemos charlas especial de Halloween en Veneno, en el ecosistema polar con los pingüinos, en el manglar de cocodrilos y en la guardería de dragones de Komodo para conocer a las dos crías que tenemos en el parque, que son Sisa y Vera.
Fin de semana de actividades musicales en la Casa Encendida.
Se trata del programa En Familia, con una curiosidad: los adultos no podrán acceder si no van acompañados de un menor. Y a partir de ahí, a disfrutar del músico y artista peruano Martín Guerra, interpretando ritmos y cantares de la tradición sudamericana contemporánea, y también a Club del Río, con sus canciones optimistas y llenas de luz, que hablan de superar dificultades, de historias de superación, precisamente gracias a la unión y la amistad.
Más música en la programación de noviembre de la Fundación Excelentia.
Abre temporada con el concierto Clásicos en el Cine este sábado en el Auditorio Nacional. Una selección de La Bella Durmiente, El Vals de las Flores, El Cascanueces de Tchaikovsky, la obertura de La Fuerza del Destino de Verdi o el concierto para clarinete de Mozart. Poco después, el día 8, los protagonistas serán los boleros y tangos clásicos El Bésame Mucho, Mambo o América. Something told me
it was over. Y su apellido es, lo van a adivinar enseguida, sinónimo de calidad.
Patricia Kraus, que se ha decantado por un estilo muy distinto al operístico de su padre. Ella, al margen de su formación musical clásica también, tiene sin embargo un vínculo especial con el jazz. Esta noche la escucharemos en un repertorio de clásicos en Galileo Galilei a las 9. When I saw you and the cat walking round, oh, I would rather go blind, babe, than to see you walk away.
Son las 3 de la tarde y en 3 minutos. Elia Fernández resume lo más destacado de este jueves 1 de noviembre.
Y empezamos con una última hora. 5 personas han resultado heridas en un choque frontal entre 2 turismos en la carretera M404 a la altura de Ciempozuelos. Javier Chivite, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Los 5 ocupantes de los 2 vehículos, 3 en uno de los turismos y 2 en otro de los turismos, estaban atrapados mecánicamente. Han sido excarcelados por bomberos de la Comunidad de Madrid y posteriormente puestos a disposición de los sanitarios.
En crónica de sucesos tenemos novedades. 4 personas han sido detenidas por la muerte de un guardia civil fuera de servicio esta madrugada en Don Benito, al ser apuñalado tras intentar mediar en una reyerta en esta localidad pacense. El ayuntamiento ha decretado allí 2 días de luto. Por lo demás, en este Día de Todos los Santos, miles de madrileños están aprovechando para visitar los cementerios de la región y recordar a los seres queridos que ya no están.
A mis padres, a mis abuelos y a mi hermano. Es especial, el resto del año no solemos venir.
Hay que estar un poco pensando en los que ya no están aquí, en este mundo.
Pues vengo a recordar a las personas que me han querido y que yo quiero todavía.
Muchos aprovechan después para pasarse por alguna pastelería y comprar los dulces típicos de esta jornada, los buñuelos y los huesos de santo.
En Madrid es la mitad de la producción se vende en Madrid. Son los que más consumen buñuelos. Nata y crema es lo que más se vende.
Estamos en noviembre, el mes de Madrid Central, y el ayuntamiento pone en marcha una campaña informativa en diferentes soportes sobre las futuras restricciones al tráfico. Mientras, sigue el enfrentamiento entre el ayuntamiento, la comunidad y los colectivos a favor y en contra. Pero hoy la alcaldesa Manuela Carmena prefiere hablar de colaboración.
Yo creo que esta mañana he oído pues que estamos esperando, claro que sí, cuanto antes se reunirá el consorcio y seguro que vamos encontrando la colaboración que es necesaria, que ya ha empezado, porque ya en el consorcio se empezó a trabajar la semana pasada.
Ha tardado, pero por fin el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha roto su silencio para defender a María Dolores de Cospedal por sus conversaciones con el excomisario Villarejo.
He tenido oportunidad de hablar con María Dolores de Cospedal y lo que puedo decir es que en todo momento ha dado explicaciones y no ha mentido, que es algo que no pueden decir otras personas que también se reunieron con el excomisario Villarejo.
Casado, por cierto, ha transmitido al expresidente Mariano Rajoy su pésame por el fallecimiento de su padre, hoy a los 97 años en Madrid. También lo ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El Ejecutivo, por cierto, ha pedido humildad a la familia de Francisco Franco a través del ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
¿Cómo se puede permitir la familia de Franco sentirse orgulloso de esa herencia? Yo pediría un poco más de humildad. Después de tantos años de arrogancia, de imposición, de eliminación del discrepante, pediría un poco más de humildad, pero no por nada, por ellos mismos y ya que les gusta tanto la patria, por aprecio a la patria.
Y si tienen que volar con Ryanair o Wizz Air, sepan que desde hoy les van a cobrar el equipaje de mano de hasta 10 kilos de peso.
Así terminamos la próxima cita con la información en Onda Madrid en el boletín de las 4. A partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Quique Viso ha estado a los mandos en la parte técnica, en la producción y coordinación. María José Francisco, ahora se quedan con Javier Peña y con Madrid Trabaja. Disfruten de la tarde.